Radio Jai presenta Haciendo Historia con el profesor Yehuda Krell.
Querido profesor Yehuda Krell, buen día y buena semana, ¿cómo le va?
Buen día y buena semana, Miki, ¿cómo estás vos?
Muy bien, y siempre ansioso de ver qué página de la historia nos traes, porque aunque como escuchaba ayer de algún sabio, decía, en realidad la historia es en cada época lo que uno tiene que transitar, no nos sirve demasiado para no vivir nuevamente hechos que a veces se repiten, sí nos puede permitir cierta luz para entender hechos del presente. ¿Qué vas a recordarnos hoy, Yehuda?
Hoy vamos a evocar el largo y arduo camino que llevó a la firma de la paz entre Jordania e Israel, ya que mañana se cumple un nuevo aniversario de la firma del mismo. Miki, el 26 de octubre de 1994 se firmó el acuerdo de paz entre Israel y Jordania, en una sentida ceremonia que se realizó en la Arabá, en la frontera jordano-israelí. Estamparon sus firmas en este crucial documento el primer ministro israelí Yitzhak Rabin y el rey Hussein de Jordania, ante la presencia del presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, quien firmó como testigo. Se cerraba así un largo y arduo proceso que llevó décadas, durante las cuales varios líderes israelíes y jordanos intentaron sin éxito establecer un reconocimiento mutuo mediante relaciones diplomáticas plenas. Desde el plan de partición de Palestina aprobado por las Naciones Unidas el 29 de noviembre del 47, los dirigentes del Yishuv buscaron denodadamente un acuerdo con el Reino de Jordania. El 10 de mayo de 1948, 4 días antes de la declaración de la independencia de Israel, Golda Meir, acompañada por Ezra Danin, un experto judío en temas árabes, viajaron en secreto al palacio del entonces rey jordano Abdala en Amán con la intención de persuadirlo de no unirse a la inminente guerra árabe-israelí. La posición de Abdala era difícil. Con anterioridad, el rey les había prometido a los líderes del Yishuv en llevar adelante la anexión a su reino de la parte árabe de Palestina sin atacar, sin salir en contra del Estado judío. Pero el estallido de la guerra entre árabes y judíos en los últimos días del mandato británico, el éxodo y el tema palestino, y la presencia y la presión de los otros estados miembros de la Liga Árabe lo obligaban a implicarse directamente en la guerra. Al regresar Golda Meir del encuentro secreto, le informó a David Ben-Gurión sobre el desarrollo del encuentro. Le relató que el mismo fue amistoso, que el monarca no negó sus promesas previas en torno a un arreglo deseable, pero les dijo que no podía cumplir con lo prometido. Y como solución, ofreció a los judíos una autonomía bajo un reino hashemita ampliado, cosa que no se podía aceptar. Añadió que no estaba interesado en una invasión al territorio adjudicado a Israel y reconocía que la situación era volátil, era cambiante, y que él, inclusive, podía llegar a cambiar de actitud. Golda Meir se llevó la impresión que el rey le dio a entender que una vez concluida la guerra, se podía llegar a un acuerdo con el futuro Estado judío. Pero los hechos bélicos, la guerra, desvanecieron posteriormente esas impresiones. La guerra entre Jordania e Israel estalló con toda una intensidad pocas veces vista. A la firma del armisticio en abril de 1949, Jordania se había quedado con el control absoluto de Cisjordania y con la ciudad vieja de Jerusalén, a la que anexó formalmente a su territorio. En la ciudad santa, el barrio judío y las antiguas sinagogas fueron destruidas y no se permitió a los judíos acceder a los lugares sagrados durante 20 años. Durante las siguientes 4 décadas, Miki, se desarrollaron varios hechos que dificultaron la búsqueda de un acuerdo entre las partes. A fines de los años 50, Israel colaboró con Jordania, que se oponía a ingresar a la RAU, esa unión política militar entre Egipto y Siria, quienes intentaban desestabilizar el reino hashemita. Para oponerse a dicha alianza, el gobierno jordano necesitaba saber si Israel no se aprovecharía de esa situación para dañar o para atacar a Jordania. Ese fue un primer paso de una asociación no oficial entre las dos partes, que lamentablemente tampoco prosperó. En la Guerra de los Seis Días, en 1967, el rey Hussein se unió al bloque árabe en una gran guerra contra Israel. Según Moshe Dayan, eso se debió a la fortaleza y unificación del bloque en el mundo árabe y a la falta de voluntad de Jordania para aislarse. Al finalizar la contienda, el reino hashemita había perdido toda la Cisjordania con Jerusalén Este. Ante esta nueva realidad geopolítica creada por la Guerra de los Seis Días y la instalación del tema palestino en 1970, se llevó a cabo en Jordania un intento de golpe de la OLP para apoyar la rebelión palestina y para apoyar la destitución de Hussein. Los tanques sirios invadieron territorio jordano. Nuevamente Israel acudió en auxilio de Jordania. Tzal concentró su fuerza cerca de la frontera con Siria y su fuerza aérea patrulló los cielos jordanios. Estas medidas obligaron a los sirios a retirarse de Jordania. El golpe fracasó con la concebida y conocida sangrienta expulsión de los palestinos y la OLP de territorio jordano, conocido como el Septiembre Negro. Durante la guerra de Yom Kippur, ya el rey Hussein no decidió, o mejor dicho, dijo: no vamos a participar en la guerra. Él mantenía fresco el recuerdo del precio que tuvo que pagar en 1967. Desde abril de 1987, 20 años después, comenzaron a mantenerse conversaciones secretas de alto rango entre ambos países. Pero los conflictos internos en los tiempos de Yitzhak Shamir y la primera intifada que estalló en diciembre de ese año postergaron totalmente nuevos encuentros. Fue a partir de la Conferencia de Madrid de 1991 que se puede hablar de inicios serios para una posible paz. Bill Clinton, presidente de los Estados Unidos, que aspiraba a obtener logros políticos en el Medio Oriente, presionó a Hussein para que se uniera a lo que él llamaba el carro de la paz. Amén de los beneficios que Clinton le había prometido a Hussein, se llevaron a cabo conversaciones secretas entre Israel y Jordania, y después de varias y controversiales reuniones, estas desembocaron en la declaración de Washington, que puso fin al estado de guerra entre los dos países. Finalmente, en julio de 1994, Abd al-Salam Nihali, primer ministro de Jordania, declaró: el fin de la guerra ha llegado. El canciller israelí Shimon Peres afirmó: ha llegado el momento de la paz entre los dos países. Rabin y Hussein sostuvieron una cumbre con Clinton en la Casa Blanca. Y finalmente, el 26 de octubre del 94, se firmó la paz en la Arabá. El trato comprende 6 puntos esenciales, 6 puntos principales, en los que se habla de la demarcación de la frontera, asuntos referentes a los recursos hídricos, la seguridad, la libertad de movimiento, la relevancia histórica y religiosa de los lugares sagrados y el tema de los refugiados y personas desplazadas. Esta paz impactó profundamente en el mundo árabe. El gobierno egipcio, que ya había firmado con Israel la paz, acogió con satisfacción la firma de los acuerdos. El gobierno sirio no respondió ni positiva ni negativamente. Unos 20 minutos antes de la firma del acuerdo en la Arabá, la organización Hezbollah disparó granadas de morteros desde el sur del Líbano sobre lo que conocemos como Etzba Galil, el dedo de Galilea. Miki, en los últimos años se han hecho avances en el tema de la paz en el Medio Oriente. Hace poco se cumplió un año de los acuerdos de Abraham, pero mucho, muchísimo queda aún por hacerse. Y hoy, o mejor dicho mañana, al cumplirse 27 años del acuerdo de paz jordano-israelí, sigue vigente el llamado que hizo Yitzhak Rabin al decir que se debe luchar contra el terrorismo como si no hubiera paz y hacer la paz como si no hubiera terror. Porque, Miki, sin la paz solo queda el terror.
Querido Yehuda, qué importante que nos hayas traído el recuerdo de este acuerdo de paz entre Israel y Jordania, con toda la significancia que él tuvo, tiene y esperemos tendrá en el Medio Oriente. Un gran abrazo y hasta la próxima.
Hasta la próxima, muy buena semana.
El profesor Yehuda Krell, como siempre, trayéndonos la página de historia aquí en Radio High.